Mariana, buen día. ¿Cómo
andás,
va?
Mati? Buen día, Pepe.
Buen día, Pepe. Bueno, Mariana, tenemos línea a Mónica Rodríguez del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para analizar la jornada de ayer en el Congreso de la Nación. Buen día, Moni.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia.
Muy bien, gracias por atendernos.
Con sonrisa y todo.
Sí, la Moni siempre tiene una energía envidiable.
Y aparte estuvo de vigilia ayer casi todo el día, así que imagínate cómo.
¿Estuviste de vigilia, Mónica?
Sí, empezamos, estuvimos allí a las 2 de la tarde para empezar, viste que hay que bajar las líneas para el módem y todo lo demás, y después una jornada con mucha variabilidad climática.
Por sí.
Y además el corte de
y apagón punta, incluido, claro.
Fue muy notable todas las alternativas, pero al mismo tiempo muy gozosas, porque las compañeras son maravillosas y había mucha energía y cantos y risas y preocupación. O sea, es muy bueno pasar esos momentos con las compañeras. Para mí es la tercera vigilia ya. Pasamos dos en el 2018 y ahora esta del 2020.
Mira vos. Bueno, cuento que hoy arrancamos preguntándole a Mirta, a ver por a quién podíamos consultar, a Mirta Fiorucci, y nos recomendó, dice, yo puedo, mis compañeras de siempre pueden, pero mejor que hablen con las chicas jóvenes. Hicimos un par de intentos ahí, y una estaba cansada y durmiendo, y nos prefirió no atendernos. Y la Moni estuvo y está acá al pie del cañón, tiene una energía tremenda. Así que, bueno, contanos ese...
Nosotras esa energía la absorbemos de las jóvenes.
Ajá. Claro.
Es un secretito de las viejas.
De las ancestras, como decía hoy Gabriela Cerruti.
Sí, la verdad es que vos las ves a ellas con... La verdad, en muchos momentos de la jornada de ayer, donde no teníamos luz, no teníamos módem, no teníamos el proyecto, que era ver juntos por pantalla y ¿hola?
Sí, te escuchamos.
No, se caía y fueron las chicas jóvenes las que insistieron aún que no hubiese nada en quedarse. Y bueno, cuando ellas te dicen así, y vos podés creer que modificamos la decisión y a los pocos minutos llegó la luz.
¿Son señales, decís vos?
No, yo digo que es esa buena energía que se junta entre toda la gente que están pensando... En positivo, esperamos muchas horas la luz. Es más, empezamos a buscar lugares alternativos y no aparecía luz por ningún lado. Pero por eso digo, ¿no? La construcción del foro, de la campaña, de todos estos movimientos, son así, puro acompañamiento, y cuando una se cae, la otra la levanta, la otra la sostiene. Eso es maravilloso de estos grupos. Por eso pudimos persistir y trabajar durante tantos años.
Bueno, Mónica, ¿qué opinas del voto negativo de Martín Berongaray, diputado nacional por La Pampa, que tenía estas dos objeciones? Dice que objetaba que una nena de 13 o 14 años puede acceder a interrumpir un embarazo sin que nadie se entere. Esa es una de las objeciones. ¿Nos puedes dar algún detalle de a qué se refiere? Sí. Después intentaremos comunicarnos con él. Pero
Sí, nosotros trabajamos con Martín desde... Cuando uno sabe que hay un diputado que va a representarnos a nivel nacional y el objetivo es lograr la interrupción voluntaria del embarazo, uno trabaja este tema. Lo trabajamos hace más o menos un año con él y con representantes juveniles y diferentes autoridades del partido. Le presentamos nuestro proyecto, presentamos los fundamentos y hace poco también tuvimos una nueva reunión porque se acercaba el tratamiento. Él le impresionó muy interesado, dijo que estaba estudiando, buscando materiales, y nos consta que seguramente lo haya hecho así. Pero pensamos realmente que no, desde nuestro punto de vista y charlándolo con personas que comprenden de la jurisprudencia, recuerden que nosotros en nuestra provincia tenemos representantes muy calificados desde ese punto de vista, también hemos hablado con Marisa Herrera, que se ocupó de la redacción del Código Civil y Comercial y donde se entiende sobre la autonomía progresiva de las adolescentes. Y entonces nosotras tenemos una perspectiva que estaba volcada no solamente en el proyecto de ley de la campaña, sino también en el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Y estaba basada en no solamente en la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, sino también en la ley que regula las prácticas de niños y adolescentes del país y también en el Código Civil y Comercial. Y también en una resolución del Ministerio de Salud del año 2015, la 6515, que establecía cómo se debía trabajar con los adolescentes por debajo de 13 años y por encima de 13 años, de 13 a 16 años, teniendo en cuenta su autonomía progresiva. Y teniendo en cuenta las prácticas, por ejemplo, si era una práctica invasiva, de 13 a 16 años, aunque diera su consentimiento, tenía que estar acompañado de algún progenitor o representante legal. En el caso de las prácticas no invasivas, podía no solamente dar su consentimiento informado, sino también establecer cuáles eran sus particularidades. Yo creo que hay una interpretación desde estos puntos de vista, creo, y es mi opinión, ¿no?, pero nos dio esa sensación, alejada de lo que es la práctica de la atención en salud de adolescentes. Es una edad que está en general muy cuidada por todos los sistemas de salud. Nosotros en nuestra provincia tenemos una dirección de adolescencia que tiene una mirada muy particular y muy específica y muy atenta sobre la atención de los adolescentes. ¿Por qué? Porque se busca una atención con un cambio de marco, de paradigma. O sea, escuchando, una escucha activa, una escucha con mucha atención, viendo el marco y el contexto en el que trabaja este adolescente. Recordemos que muchas veces los adolescentes son víctimas de abusos o de violencias en el vínculo intrafamiliar. Entonces, a veces están vulnerados en sus derechos por los mismos miembros de la familia. Así que hay que tener una escucha muy particular hacia ellos. Y la manera en que lo presentó Martín daba la sensación como que era más un abandono, o sea, dejarlo solo, dejarlo librado a sus propias decisiones, cuando en realidad es un acompañamiento activo el que debe realizar el sistema de salud cuando atiende adolescentes y ver la problemática. Y no es una receta automática para todos. Es un compromiso en la atención, viendo quiénes son los adultos referentes, responsables y que realmente representan los intereses del niño, la niña o el adolescente. Es un cambio de paradigma. El cambio de paradigma no es el tutelaje, sino el acompañamiento. Y eso es como así debe trabajar el sistema de salud con los niños y adolescentes. Entonces, nos pareció que de alguna manera él estaba teniendo esa mirada más acotada, y dentro de la población en general existen esos reparos respecto de cuánta autonomía tiene un adolescente para tomar decisiones sobre su vida, sobre sus proyectos, sobre su futuro. Seguramente un adolescente que cuenta con un muy buen respaldo de su familia va a completar el proceso acompañado por su familia o por el adulto referente responsable. Pero no tenemos que ser ingenuos, vivimos en comunidades donde a veces el maltrato y la violencia surgen en la misma familia, y entonces el adolescente debe ser acompañado por otro grupo o por otro adulto o por otra figura que no sea exclusivamente la de los padres. Y ahí es donde las leyes y las convenciones internacionales le otorgan al adolescente autonomía respecto de sus progenitores. Uh-huh. Claro, decir que esta decisión vulneraba los marcos legales, creo que esa fue una interpretación en la cual no coincidimos. Uh-huh. Y esta me parece más fijada, ¿sí?, a una manera más tradicional de ver cómo es la manera de acompañar a un adolescente.
Bien. Moni, y lo otro que dice, otra de las causales que objeté es la falta de enunciación dentro de las causales del plazo de 14 semanas para interrumpir el embarazo. Sí, ¿nos podés explicar?
Sí, en realidad el proyecto, y lo reiteraron varios expositores y también varios diputados cuando dieron su posición, ¿no?, durante estos días. El proyecto trata sobre interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y la atención del posaborto inmediato. Esos dos son los objetivos del proyecto. ¿Por qué? Porque el aborto por causales ya está, digamos, despenalizado desde 1921. Lo que establece es que después de la semana 14, el aborto será legal por causales. Y esas causales son las mismas que el legislador estableció en 1921. Si hay riesgo de vida, riesgo de la salud y por violación. ¿A qué se refiere? Nos parece que estamos seguras, Martín, porque lo expresa de esa manera, que no están expresadas las causales en esas primeras 14 semanas, porque lo que está diciendo el proyecto es que es la decisión de la mujer.
Claro.
No está buscando otras causales. La mujer no tiene que ir a decir, mire, yo quiero interrumpir antes de la semana 14 porque me violaron, porque corro riesgo la vida, porque corro riesgo la salud, porque tengo un problema psicológico, porque estoy cursando un momento no bueno en mi vida emocional, en mi vida, en los condicionamientos sociales. Y la mujer, hasta las 14 semanas con este proyecto, va a acercarse a un centro de salud y va a manifestar que no ha decidido no continuar con esa gestación. Y no tiene que decir nada más que eso. No tiene que explicarse respecto de causales.
Claro.
Entonces, lo que nosotras volvemos a sentir, que así como hay una mirada del legislador con su focalización propia, personal, ideológica, lo que ustedes quieran pensar cómo se estructura una decisión respecto de los adolescentes y del trato de los adolescentes, también lo hay respecto de la
mujer.
Posibilidad de que una mujer decida por su voluntad que ese embarazo no va a continuarlo. De alguna manera, no le quiere entregar la autonomía de la decisión a una mujer sobre su embarazo. Y está pidiendo que exprese causales. Y lo que justamente dice el proyecto es que no tiene que expresar causales hasta la semana 14. Ese cambio de paradigma es lo que muchos legisladores no aceptan, no lo han podido ver como una ganancia de derechos. Lo ven como algo que vulnera su interpretación de lo que debería ser una interrupción del embarazo.
Y bien decís legisladores y legisladoras, porque esto que vos estás marcando, Moni, fue sostenido también argumentativamente por muchas legisladoras mujeres.
Sí,
justamente
muchísimo.
La intervención de Graciela Camaño, desde mi punto de vista, y como mujer te lo digo, y como militante peronista, si vos querés, realmente me dejó totalmente apabullada. No, realmente no puedo creer que en el siglo XXI haya una dirigente peronista de base mujer que emita la opinión que emitió ella, realmente, desde todo punto de vista.
Sí, hubo varias intervenciones vergonzosas, me refiero a que... Digo vergonzosas no por falta de vergüenza del legislador, sino porque a nosotros, escuchándolo, uno no pretende que los legisladores, tengan una formación jurídica muy específica. Por supuesto que tienen que investigar antes. Y a mí lo que sí me preocupa es que los legisladores o las legisladoras o tengan tan mal asesoramiento o haya sido premeditado mentir, por ejemplo, respecto de la inconstitucionalidad de legislar sobre la interrupción del embarazo en la Argentina.
Claro.
Eso me parece grave. Que un legislador o una legisladora diga, yo no acuerdo con esto, y me hago cargo de no acordar, me parece mucho más legítimo que introducir en la población un concepto erróneo de los marcos legales de nuestro país, los marcos jurídicos de nuestro país. Eso me parece. ¿Por qué? Porque de alguna manera deberían saber los legisladores que la población no tiene por qué estar estudiando todo el tiempo leyes o investigando, y que son, hacen docencia cuando hablan. Entonces, realmente entregar una información incorrecta es eludir por lo menos una de las responsabilidades que tiene, es que es entregar e informar adecuadamente a la población que representa. Uh-huh. Eso me parece todavía más grave. Más grave que tener sus propias ideas y hacerse cargo de ellas, porque puedo entender que alguien por sus creencias, por su ideología, te diga, no, yo nunca voy a votar esto, porque no puedo. Y la verdad es que no, en este caso, privilegio lo que me pasa a mí antes que mi rol respecto de, por ejemplo, una política pública. Uh-huh. Cómo sería la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eso es lo que me parece. Bien decís, Mariana, que las mujeres que se expresaron de determinadas maneras muy descalificadoras de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, también están expresando ahí cuánto están involucradas o teñidas de los mandatos patriarcales en las que todos hemos crecido y nos hemos educado. Uh-huh. Pero muchos los vamos revisando. Uh-huh. Otros parecería que no.
Y en ese sentido, digamos, si tuviéramos que tomar todo el debate de ayer, que bueno, fue muy largo, muy extenso, pero ¿qué percepción tenés en términos argumentativos? A mí me da la sensación que la calidad del debate y la calidad de la discusión, más allá de que fue menos enfervorizado, fue de menos profundidad que el del 2018, ¿no?
Sí, en realidad, respecto de los discursos, también en la vigilia del 2018 padecimos padecimos algunas manifestaciones de diputados realmente, no solo temerarias, sino bochornosas. Mm. Hoy en día las personas que no están decididas a votar en forma positiva han armado sus argumentos desde un lugar con mayor presentación dirigida, por ejemplo, a las características biológicas, a los marcos constitucionales, a las estadísticas de otros países, erróneas seguramente en muchas de algunas de sus expresiones, pero digamos, insistieron mucho en que no iban a ser fundamentos de tipo religioso personal. En cambio, tomaban otros elementos, los daban un poquito vuelta y daban una interpretación. Vos sabés que de cualquier dato vos podés mirar, claro, según la lente que le pongas. Pero respecto de, en líneas generales, el debate, no sé si es solo por las exposiciones. Nosotros tuvimos en el año 2018, asistimos a exposiciones de los invitados magistrales. Claro. La verdad que magistrales. Yo vi a Aida de Carlucci, ¿no? Aida K. de Carlucci, porque ese apellido me cuesta muchísimo decirlo, el solotera de Aida. En Senadores del año pasado, del 2018, habló casi 50 minutos, sino casi una hora. Fue brillante. Claro. Esta vez tuvo 7 minutos. Yo lo contabilicé si se pasaba o no. No se pasó de los 7 minutos y también dio una síntesis de una clase, porque en realidad aprendés cuando la escuchás a ella. Magistral. Entonces, vos cuando escuchás ese debate, te vas aprendiendo cosas, te deja elementos. En este debate no fue de la misma calidad, coincido con vos. Sí fue, en algunos casos, muy emotivo, muy intenso, políticamente muy bien defendidas algunas de las posiciones, pero sí convengamos que los debates a veces no son, uno cree que va a ir a escuchar ahí verdades muy novedosas o noticias muy novedosas, y no es eso.
Bueno, expectativas para lo que venga, para lo que viene.
Que el 29 de diciembre se debate, sí, en el Senado.
Sí, 29 de diciembre, uh-huh. sabemos por el momento, tenemos números mucho más ajustados. Sí. Cuando nosotros vimos un dictamen con 47 votos a favor y 30 en contra y 4 abstenciones, dijimos, bueno, esta vez no va a pasar por diputados con soltura. Sí. En el debate este último, anoche, por momentos estábamos muy angustiadas, los tengo que confesar, ¿no? Porque veíamos sí. tantas personas que expresaban que no, que por el no. Obviamente no hubo tanta diferencia, pero hubo una diferencia muy buena. O sea, pasa senadores con una diferencia en votos positivos y negativos muy buena.
¿Vos te acordás la diferencia ahora de memoria de la votación anterior?
Cuando ganamos por 5 y en el momento en que van a votar, 2 se desdicen o dicen que le apareció mal, qué sé yo, la diferencia fue mínima, no llegamos ni a 5.
Ah, claro. Ahora sí.
En este momento tenemos una diferencia interesante.
Sí.
Esto nos da la pauta de que las modificaciones que se fueron introduciendo también tenían el objetivo de encontrar mayor consenso en senadores. De todos modos, sabemos que están mucho más ajustados y hasta último momento va a haber tracción, va a haber tracción. Por ejemplo, hay amenazas.
Sí, sí.
La pretensión de 2 diputados hoy, cuando hablaron, uno de ellos Iglesias, cuando habla y dice que él acompaña con el voto positivo, pero dice que quiere que le pongan un marco de un límite de plazos para la interrupción por causales, y lo pide. Lo pide que quede sentado lo que él dice, uh-huh. y otro legislador también, fueron 2 legisladores que pidieron esto. Uh-huh. Disculpen, no me acuerdo el nombre del otro.
¿Será Ferreira, el de Jujuy?
Creo que sí.
Que es sí, el que se abstuvo, sí.
Entonces, 2 uh-huh. 2 legisladores ya están avisando algo. Uh-huh. Y también uno de los legisladores amenazó con judicializar la ley.
Sí.
Que creo que esa sí es una amenaza que no va a tener efecto, pero bueno, hay todas esas jugadas, ¿no? Yo creo que no se termina de entender lo poco y lo mal que fue usada la penalización y la falta de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el país, que no cumplió con los objetivos. Si el objetivo era que las mujeres no abortaran, no lo cumplió, nunca lo cumplió. Y esta ley tiene como su objetivo la causal salud pública como uno de sus principales objetivos, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, también tiene el objetivo de ir creciendo en esta capacidad de autonomía que tienen que tener las mujeres y las personas con capacidad de gestar respecto de su propio cuerpo, respecto de sus decisiones, respecto de la no utilización de su cuerpo para objetivos para objetivos de otras personas, ¿no? Uh-huh. o de la comunidad misma.
En ese sentido, por ahí lo que dijo Gabriela Cerruti, esto que el cuerpo de las mujeres no sea el territorio de la disputa política de todos los otros problemas que tienen que ver con la economía, con la vivienda, con el territorio, con la
Rita tierra. Segato a pleno.
Claro, sí. Tal cual. Sí.
Seguro que es así. Y eso es mucho más profundo para cambiar que solamente decir, bueno, queremos bajar las muertes de las mujeres por aborto inseguro. Ese es un objetivo muy fuerte y poderoso, pero no es el único objetivo. El objetivo también es esto, la mayor ganancia, porque es lo que cuesta ese cambio de la cultura, es lo que más cuesta. Y obviamente un cerrojo al cambio cultural estaba este mandato de la maternidad obligatoria que fue tan notable en todo el debate.
Bueno, ¿cuánto Moni? Para hablar, pero qué lindo, se vienen por lo menos otros aires, eso es importante, eso es fundamental.
La verdad es que estando con los chiques, viste que
claro.
Por eso yo les decía, volvemos, esto parece medio circular o volvemos al principio, ¿no?
Sí.
Cuando ustedes decían, ¿y cómo tenés energía? Porque vos ves una nueva generación, todo lo que nosotras aprendimos de los 40 años en adelante o de los 35 años en adelante, ya éramos mujeres grandes, estos chicos lo están aprendiendo a la salidita de la adolescencia y algunos adolescentes. Entonces vos eso no puede, no pasas, no transcurrís por esa experiencia sin modificarte.
Por esas cuestiones de la clase media, yo hice la comunión, la confirmación, bautizado, iba los sábados a catecismo, y entonces aborto era el demonio. Y gracias al laburo de estas mujeres del Foro Pampeano, Mirta, Cristina, Moni y otras más, les agradezco porque en parte fue por ella que se me abrió la cabeza en este tema y darme cuenta que, por ejemplo, esta mujer Mariela, que murió en Córdoba hace poquito, sí, en noviembre, es una realidad que, si no hay una ley que las ampare, va a seguir existiendo. Querramos o no, va a seguir existiendo la decisión de muchas mujeres de abortar. Entonces, que el Estado esté ahí y con todos los cuidados y garantías. Así que gracias, Moni, por todo el laburo de estos años.
No, primero muchísimas gracias por decir cosas. No porque uno necesite reconocimiento, sino porque es muy lindo tener afectos y por ahí afectos de personas con los que no tenés demasiado contacto todo el tiempo. Y por el otro lado, acompañar, no provocar, sino acompañar cambios que te puedan ayudar en la vida a mirar desde otra perspectiva es muy gratificante para todos. Y yo soy muy agradecida a las que fueron mis maestras, a las mujeres que ustedes saben quiénes son nuestras maestras, ¿no? Nosotras tenemos una vara muy alta como generación. Ha habido mujeres fantásticas. Las mujeres que se animaron a cambiar la perspectiva, salir de la casa y pensar en una revolución, en un cambio desde muchos planos, no solo el político, sino el educativo, el sexual, fueron las grandes maestras. Y después las terribles maestras que hemos tenido, nuestras mujeres, que eran, podían ser nuestras madres, y sin embargo la experiencia las transformó en nuestras maestras.
Yo, Moni, a mí déjame, yo quiero decirte además que vos sos una maestra, vos ya, retirada de muchos años de laburo en el Hospital Lucio Molas, de estar cerca de muchas de las que hoy son mujeres, de las que fueron niñas en su momento, venís militando hace muchos años todo esto, vos estás poniendo el cuerpo en una vigilia junto a las pibas de 14, 15, 17, durmiendo afuera, armando ollas, tomando la facultad, haciendo de puente militante entre las que vos considerás tus ancestras y quienes conviven con vos y se van formando. Eso es ser maestra. Entonces, en ese sentido, no te quites ningún mérito, la modestia está buena, pero para los otros, el lugar que tenés es un lugar de respeto, de amor, de fraternidad, de comprender, de empezar a ligar. Y estamos en Santa Rosa La Pampa, que eso no se lo olvide nadie, porque ser Rita Segato en Buenos Aires, viajando al Machu Picchu, es una cosa. Pero poner el cuerpo en una toma acá, frente a la Plaza San Martín, que las campanadas suenan como corresponde a horario, en una comunidad tan chiquita, eso es militancia, Moni. Así que bueno, yo
gracias, te adoro. Gracias por el amor. Gracias por el amor y sí, gracias por el ser compañero. Ustedes saben, por muchísimos motivos, yo, Mariana, te conozco de chica y no solo a vos, conocí y trabajé con tu familia. Y la verdad es que la palabra compañero, la palabra hermano, para mí tiene muchísimo valor. Así que gracias a los dos compañeros.
Abrazo.
Chao, Moni. Abrazo.
Fuerte.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Vías de contacto, comunicate con la Radio Pública 425.